la 5G está a punto de llegar. Esto es la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil. Un cambio que en realidad va a revolucionar nuestro cotidiano. Por el momento, se encuentra sin estandarizar y las empresas de telecomunicaciones están desarrollando sus prototipos. Está previsto que entre el 2020 y el 2023 entre en operación. La 5G va a optimizar sobre todo el Internet de las Cosas, una mayor conectividad entre los objetos, la llamada M2M, Machine to Machine. Conversamos con Natalia Gallón de la empresa Matuma, especializada en conectividad Machine to Machine.
Básicamente la 5G es la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil y la sucesora de la 4G que utilizamos actualmente y que todos conocemos. Esta quinta generación tiene como objetivo responder a diferentes tendencias tecnológicas, de usuarios y de aplicaciones, y también a el aumento y el crecimiento del tráfico de datos que ya venimos viendo hace mucho tiempo.
Muy bien, es decir, cada vez sale una nueva generación porque se necesita una mayor capacidad, ¿no? Es decir, es como si fuera una autopista, ¿no?, por la que van a circular muchos datos.
Exactamente, sí. Por ejemplo, la 5G básicamente viene a ponerse al día con todas estas tendencias que ya venimos viendo desde hace un tiempo y para dar soporte a nuevos casos de utilización.
¿Cuál es la diferencia con respecto a la 4G? Es decir, ¿de dónde venimos para dónde vamos?
Pues se prevé que la 5G va a permitir nuevos casos de utilización que van a trascender y revolucionar todo lo que venimos viendo y a trascender la 4G. Dentro de estos casos podemos ver y destacar tres, ¿vale? El primero es uno con el que todos vamos a estar familiarizados porque es una banda ancha móvil mejorada. Básicamente esto quiere decir que la velocidad será muchísimo más alta que la actual que tenemos hoy con la 4G y al mismo tiempo varios dispositivos podrán estar conectados a la red. Para darles un ejemplo, la velocidad máxima de la 4G teóricamente se sitúa entre 100 megabytes por segundo, ¿vale? Y la capacidad máxima de la 5G se situará a más de 10 gigabytes por segundo. Básicamente será 100 veces más rápida que la actual tecnología 4G. Entonces, por ejemplo, si nos imaginamos que queremos bajar una película de 2 horas, que se tardaría más o menos 6 minutos con la 4G, pues podrá tardar menos de 4 segundos con la 5G. Así que es una evolución bastante significativa. Otra diferencia muy importante es que la 5G también va a dar soporte a comunicaciones masivas de tipo máquina. Aquí estamos hablando de machine to machine. Este tipo de utilizaciones se caracterizan por un número muy elevado de dispositivos porque cada vez estamos viendo que hay muchísimos dispositivos conectados y que por lo general transmiten un volumen de datos relativamente bajo y que no son muy sensibles al retardo, ¿vale? Lo importante para este tipo de casos es que la batería dure mucho tiempo y que sean de bajo coste. Entonces, en la diferencia entre la 5G y la 4G es que la 5G va a poder dar soporte a más de 1 millón de dispositivos conectados por metro cuadrado, mientras que la 4G solamente a 4,000. Y al mismo tiempo se va a aumentar la eficiencia energética, o sea, la batería va a durar muchísimo más. Esto va a permitir, esto es muy importante porque va a permitir crear un ecosistema del Internet de las Cosas y desarrollar y mejorar aplicaciones como lo que son las Smart Cities. Y la tercera es una de las diferencias más importantes entre la 4G y la 5G, que es la latencia. La latencia es el tiempo que transcurre desde que la fuente envía un paquete hasta que lo recibe el destino, básicamente el tiempo que se tarda en transferir un paquete de datos dentro de la red. En la 4G la latencia varía entre los operadores, pero se prevé que con la 5G pasará básicamente de 10 milisegundos a 1 milisegundo. Eso es súper importante porque va a permitir aplicaciones críticas que requieren de una capacidad de respuesta muy rápida, como lo son, por ejemplo, el control remoto de vehículos, las cirugías a distancia, el control de tráfico en tiempo real. Y también, por ejemplo, podemos imaginar respuestas inmediatas a casos, en casos de emergencia o de catástrofes, por ejemplo. Pero no solamente es importante para todo lo que es machine to machine, también para los usuarios este tipo de evolución es esencial para el éxito de aplicaciones como lo son la realidad virtual y la realidad aumentada. Y también todo lo que son los juegos en tiempo real. Entonces, estas son básicamente las tres principales diferencias que tiene la 4G con la 5G y las evoluciones que vamos a ir viendo.
O sea, mucho tiene que ver con esto que llama usted el Internet de las cosas.
Claro, sí, porque la 4G, nosotros recordamos la 4G, o sea, para recordar un poco, todo empezó con la 1G, después pasó a la 2G que permitía enviar SMS, pero no se podía hacer machine to machine. Ya después pasaron a la 3G que nos permitió tener los smartphones y tener internet, y la 4G que básicamente mejoró la velocidad entre la 3G y la 4G. Okay, pero ya la 5G vamos a ver no solamente una velocidad muchísimo más alta, sino que nos va a permitir conectar muchísimos más objetos y crear un ecosistema y tener un canal específico para todo lo que es machine to machine. Ya es aquí donde vamos a ver la revolución más importante.
¿Qué es esto de machine to machine precisamente? Y es donde, aquí donde se va a ver esta diferencia.
Pues el machine to machine es básicamente la conectividad entre objetos. Entonces, casos como las smart cities, podemos imaginarnos ciudades inteligentes en la cual todo está conectado y esto nos permite optimizar muchas cosas. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho son las basuras inteligentes. Nos podemos preguntar qué son las basuras inteligentes. Bueno, pues las basuras hoy en día en las ciudades pueden tener unos captores que van a enviar información diciendo estoy llena, entonces vienen y las descargan. Y así una persona no va a tener que pasar todo el tiempo para mirar las basuras, sino que va a ser optimizado. Y es posible hoy en día, pero gracias a la 5G vamos a tener casos como por ejemplo los coches sin conductor o las sí, tipo unas podemos imaginar en el futuro que se van a poder hacer operaciones con un robot, por ejemplo, que va a estar conectado a una persona que puede estar en otro país, pero que va a poder hacer una operación a distancia. Y todo esto va a ser posible con la 5G.
Ahora, ¿en qué momento tecnológico estamos? Es decir, ¿cuánto falta para que realmente esta nueva tecnología esté lista?
Pues la tecnología ya está básicamente en papel, ¿ok? Ya lo que falta, claro, es el despliegue de esta tecnología en países como Francia, por ejemplo, ya se empezó la subasta de las frecuencias de radio, que es el primer paso para poder tener el despliegue de esta tecnología. Entonces se prevé que en Francia a partir de 2020 y ya en el 2022 ya se tenga esta tecnología desplegada.
O sea, cada país tiene su calendario, pero más o menos es en estos años.
Claro, se prevé que será a partir de 2020, pero no todos los países van a estar preparados porque se necesita el despliegue y también se necesita una gran inversión por parte de los operadores y a nivel del gobierno también se necesita poder poner en subastas las frecuencias de radio que se necesitan para poder desplegar la tecnología.
Es decir, es otro tipo de frecuencia.
Claro, sí, ya sería otro tipo de frecuencia. Cada vez que se pasa a una nueva generación, se sube un poco de frecuencia. Entonces tienen que abrir esas frecuencias a los operadores para que ellos puedan hacer el despliegue en estas bandas de frecuencia.
Ahora, yo había comprendido que en las 5G, estas que son ondas electromagnéticas, son como muy pequeñitas, ¿no?
Sí, podemos decir que son pequeñitas. Tienes bastante. Lo que pasa es que no hay una sola. Para la 5G, para Europa, se necesitan tipo de tres tipos, ¿vale? Una que son bastante altas, que estamos hablando de 26 gigahertz, que tienen una cobertura de menor alcance, pero una muy alta velocidad. Entonces, sí, son muy mucho más pequeñitas.
Lo que yo había escuchado es que esto, bueno, el inconveniente es de que cualquier obstáculo, si por ejemplo las ramas de un árbol pueden obstruir estas ondas.
Exactamente. Por eso es que normalmente serán tres. Hay una que es la más pequeña, que es la velocidad mínima, serían solamente 100 megabytes, pero esta va a poder garantizar una conectividad estable y confiable porque tiene un gran alcance a larga distancia en zonas con bastantes paredes o árboles, como lo dices tú. Está la segunda, que es la principal cobertura que se va a utilizar en zonas urbanas, por ejemplo, gracias a la utilización de smart cells que van a permitir que utilizar una sonda de mayor velocidad y que puedan tener un buen alcance. Y ya por último, ya está la más alta de 26 GHz, que esta tiene un alcance muy, muy corto. Entonces esto va a ser utilizado, por ejemplo, en estaciones de tren o en estadios deportivos, va a ser más como un hotspot, donde no hay paredes y se puede utilizar, se necesita utilizar para una velocidad muy alta.
¿Qué hay con la contaminación electromagnética? Es decir, porque son nuevas frecuencias que van a llegar a nuestro espacio.
Claro, sí, esta es una preocupación. Todavía, por lo menos no he leído yo estudios que ya digan que vaya a ser muy perjudicial, pero sí es una preocupación que está en la mesa y que es una de las desventajas, diría yo, y que hay que analizar muy bien porque sí, de hecho, es algo completamente nuevo.
Y también con respecto a la seguridad, es decir, ¿qué tan seguro es este sistema?
Vale, pues esa es una de las principales preocupaciones igualmente, porque claro, hay una organización que define los estándares de la 5G y ya dentro de esos estándares está especificado que debe haber una gran seguridad, porque es uno va a ser muy importante, porque vamos a imaginar que no solamente las personas vamos a utilizar la 5G con nuestros móviles, sino que estamos hablando del machine to machine, como explicaba anteriormente, que todos nuestros objetos podemos imaginar que van a estar conectados. Entonces, si te hackean tu coche, sería muy, 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 muy peligroso y esto normalmente no debería suceder. Y todas las empresas y los gobiernos, normalmente, cuando el servicio esté desplegado, deberán tener soluciones para esto.
Sí, porque también podría ser en el caso de aviones, sí, en fin, todos estos objetos que van a estar conectados.
Claro, podemos imaginar todo, las casas inteligentes, las ciudades inteligentes, los semáforos, los coches, los aviones. Entonces, claro, esta es una de las principales preocupaciones que normalmente esta tecnología no sería desplegada si esto no se hubiera tomado en cuenta.
Otra preocupación es un poco la soberanía nacional de los países. Toda esta, por ejemplo, batalla con Huawei en Estados Unidos, en parte comprendí yo que es porque no quiere Estados Unidos que el operador de Huawei chino entre con la 5G en Estados Unidos, por ejemplo, por cuestiones de seguridad.
Sí, por cuestiones de seguridad, porque ya se han visto casos de espionaje. Entonces, que se pueden, los fabricantes podrían insertar, porque ya puedes imaginar que van a crear nuevos dispositivos que no son compatibles. Los dispositivos actuales no son compatibles con la 5G, así que van a tener que fabricar millones de dispositivos más que tienen que ser compatibles y ya te podrás imaginar, puede haber casos de espionaje en estos dispositivos. Entonces esa era más o menos la polémica que hubo.
Esto implica entonces una revolución en la fabricación de nuevos objetos, entonces.
Claro, esto va a ser, por ejemplo, muy positivo para todo lo que son fabricantes de dispositivos inalámbricos, porque van a necesitar, va a haber una fuerte demanda de estos dispositivos porque los actuales no son compatibles con la 5G. Entonces van a tener que crear o adaptar los existentes.
Pero es que no se abre una caja de Pandora, es decir, cuando me dices que efectivamente hay que saber quiénes fabrican, quiénes, si no va a haber casos de espionaje, no sabemos bien si va a haber una contaminación electromagnética. O sea, ¿es que realmente solamente son ventajas la llegada de esta 5G?
Pues mira, yo creo que hay muchísimas ventajas con la llegada de la 5G, que no solo son la movilidad, la comunicación en tiempo real, que vamos a tener, va a revolucionar nuestra interacción con los objetos conectados, vamos a tener una mejor agilidad para responder a las necesidades de cada industria y sobre todo va a tener un impacto enorme en todo lo que es la economía mundial, ¿vale? Entonces yo creo que hay muchas, muchas ventajas. Ya estos inconvenientes de los que hablamos, yo creo que están ya muy analizados y que son cosas que se pueden resolver, porque las ventajas que va a traer la 5G, por ejemplo, se estima que en el 2035 la 5G creará 22 millones de empleos y va a producir más de 12 mil millones de dólares en bienes y servicios. Todo eso se puede invertir también en todos los problemas que podría crear. Pero sí es verdad que esto es una revolución que es nuevo, que va a generar, no es el cambio como la 3G a la 4G, en la cual simplemente fue más rápido, sino que va a crear nuevos casos de uso que van a revolucionar la forma como nos relacionamos, cómo utilizamos nuestro entretenimiento, va a revolucionar todas las industrias. Entonces, sí es verdad que hay que tener mucho cuidado, sobre todo los gobiernos y las empresas, que hayan las regularizaciones necesarias para poder absorber todos estos cambios.
Bueno, pues muchísimas gracias. A lo mejor en el 2035 habrá una 6G.
Es posible. Vamos a ver cómo va con la 5G, porque claro, el despliegue toma bastante tiempo. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, qué revoluciones vamos a tener, porque todo lo que estamos hablando ahora es teórico, ¿vale? Y sí, muy posiblemente habrá una sexta generación.
Escuchábamos a Natalia Gallón de la empresa Matuma, especializada en la conectividad de los objetos machine to machine, a propósito de la llegada de la 5G.